Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, ya estamos en directo en Costa Viva. Un saludo a todos desde COPE de la Costa en Ribadeo para la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano de Juana Carrera, quien les habla. Vamos a seguir contándoles las noticias hasta las 2 y, como les digo todos los días, cambien por favor el dial y vayan al 88.8 de la FM, porque ahí es donde tenemos COPE más de la costa y donde tenemos mucha más información y más tiempo local. 88.8, y si están en la zona de Viveiro, en el 99.7. Les recuerdo también el esquema. A la una del mediodía hacemos un alto, conocemos la actualidad nacional e internacional, pero seguimos en el 88.8 con toda la información hasta las 2 de la tarde y con muchos asuntos que vamos a tratar en esta jornada de hoy. Por una parte, hablaremos de las quejas de pacientes y profesionales por las obras que se llevan a cabo en centros de salud en La Mariña en horario de consultas y en plena campaña electoral. Hablaremos de las quejas del sector marítimo, porque hay pescadores de otros países, en concreto de Francia, arrastreros, que están pescando el bonito delante de nuestras costas, delante de nuestras narices, con otras artes, y encima descartándolo cuando no deberían descartarlo. El sector está que arde y queremos entender un poquito cuál es el conflicto, y dentro de un ratito hablaremos con una de las personas que sabrá explicárnoslo, que es la gerente de la Organización de Productores Pesqueros. Además, hablaremos del edificio del Juzgado de Paz en Ribadeo, que está hecho polvo, está destrozado, y el alcalde subraya que el concello no tiene competencias en justicia, que tontos no son y que esto lo tiene que afrontar la Xunta de Galicia. Que la Xunta de Galicia solo se compromete a aportar 26.000 euros de una reforma que cuesta 191.000 y que el ayuntamiento no puede acometer tal inversión. Señala que podría pedirle algo de dinero a la Diputación, pero que ya se han portado bastante bien desde la Diputación y que le tocaría a la Xunta de Galicia poner su parte. También hablaremos en Ribadeo de la nueva Zodia que ha recibido el ayuntamiento para protección civil. La embarcación, de más de 5 metros de eslora, va a sustituir a la anterior. Y ACISA, la Asociación de Comerciantes, tiene una nueva página web a partir de este día y a última hora de la tarde. Todavía están ahí terminando de pintarla, por decirlo de algún modo. Estará ya disponible a última hora de esta tarde. acisaribadeo.es. Hablaremos además de otras actividades que tienen relación con nuestra comarca, de la supervisión de obras que ha realizado el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, en el Colegio de Cervo, acompañado por la concejal de Educación, y también de esas actividades de las escuelas deportivas que arrancan ya. Es el momento de ir apuntándose y tienen 19 diferentes para poder escoger. En materia de cultura, de entretenimiento y de diversión, hoy tenemos un ratito para hablar de música, para hablar de rutas, para hablar de teatro y para hacernos un paseíto en bus por el Ayuntamiento de Barreiros. De muchas cosas vamos a tratar a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. No se lo pierdan en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Muevan el dial. Empezamos con el pronóstico meteorológico.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que el día va a seguir bastante nublado. La verdad es que la lluvia no se viene acompañando a lo largo de esta mañana. Quizá ya por la tarde y noche empiece a remitir. Un 40% de probabilidades de lluvia para esta tarde y noche. La temperatura 17 grados y medio, los cielos cubiertos durante todo el día hoy. Mañana sábado 17 de septiembre, nubes y claros durante todo el día. Viento en calma durante casi todo el día. Mañana por la tarde soplará un poco débil del norte. Y las temperaturas mañana parecidas, un pelín superiores. La mínima se sitúa en los 12 grados aproximadamente, mientras que la máxima alcanzaría los 19, según Meteo Galicia. El domingo, nubes y claros. La tarde del domingo podemos tener los cielos despejados, pero también soplará el nordés, aunque débil. Y las temperaturas para el domingo estarán entre los 12 y los 20 grados, según ese pronóstico meteorológico. Vamos contando la actualidad de la jornada y vamos a empezar con el tema sanidad, con las quejas que se vienen produciendo en los últimos tiempos por culpa de las obras que se están ejecutando en los centros de salud. Unas obras que seguro que tienen buen fin, buena finalidad, y que sirven para que todos convivan un poquito mejor después y sea más cómodo ir al centro de salud, pero qué coincidencia que se están llevando a cabo en plena campaña electoral y además en horario de consultas. En la jornada de ayer, el portavoz del bloque en Valadouro ya señalaba que se estaban ejecutando obras en Valadouro, que eran unas obras buenas de acceso para minusválidos, pero que se estaban haciendo en horario de consultas, molestaban y además sin licencia municipal. Era la denuncia que realizaba Eduardo Chao. En esta jornada de hoy también extienden esa denuncia desde la Confederación Intersindical Galega, desde la CIGA. Señalan que hay quejas y que se están aprovechando de los pacientes en una época pues delicada, en plena campaña. Joan Bouzas, el portavoz de la CIGA Saúde en la Mariña.
Estamos recibiendo quejas tanto de trabajadores y trabajadoras como de usuarios por unas obras que están llevando principalmente en los centros de salud de Ribadeo y en el Valadouro, en horario de mañana, en horario de consulta, cuando hay mayor afluencia de pacientes que impiden realizar actividades esenciales con normalidad, poniendo incluso en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales. Nos entendemos que estas obras deberían realizarse fuera de horario de consultas para minimizar las molestias en el desenrollo de actividades de asistencia sanitaria diaria. Al mismo tiempo, pues parecenos que utilizar la sanidad en plena campaña electoral pues es una indignidad que no se merecen ni los enfermos, ni los profesionales de Sergas, ni la refinanza de la Mariña. Pensamos que Feijóo debe saber que la gente sabe que están ganando, que la figura de vos gestor está enmascarada simplemente propuestas de carácter electoralista, y no creemos que la gente se vaya a dedicar a comprar por una batería de obras anunciada en mitad de la campaña electoral. Para nosotros estas medidas indican una vez más la incapacidad de un gobernante que utiliza el dinero público para pagar a su campaña electoral y que no da respuestas a los problemas principales en los centros de salud de la Mariña, como las listas de espera, la deficitaria de atención pediátrica, los recortes de personal y de material, la amortización de plazas o la precarización de las condiciones laborales.
Ahí queda la crítica de CIGA Saúde. Cambiamos de asunto. El Diario Oficial de Galicia publica hoy el cambio de titularidad del tramo de carretera provincial que une en Xove los accesos al muelle de Portocelo y Oportiño de Morás. Este tramo está situado entre los puntos kilométricos 6800 y 9935 de la carretera provincial 2607. Le va a corresponder ahora al Ayuntamiento de Xove, a partir de la formalización de la entrega, todo lo que sea la gestión, mantenimiento, conservación y explotación de la vía. El cambio de titularidad será efectivo al día siguiente de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Galicia, que es hoy, y la entrega de los bienes se formalizará en el plazo de 2 meses, los 2 meses siguientes, mediante la firma de la correspondiente acta. Así que hoy se publica en el Diario Oficial de Galicia el cambio de titularidad de ese tramo de carretera provincial que une los accesos. Hablamos ahora en Ribadeo sobre esa nueva Zodiac que se tiene, que va a servir para ayudar en las labores que tienen que realizar desde Protección Civil, labores de emergencia, nos lo cuenta el concejal Jorge Díaz Freixe.
Unha cesión que pasa a propiedade do Concello de Ribadeo, que é unha zodia de 5 metros e pico para emerxencias, debido a que xa anterior levaba prestando un servicio durante 15 anos, entón era unha necesidade imperiosa na que estábamos a traballar o equipo de goberno actual e xa anterior xa quería notificarse a Xunta de Galicia que estábamos carentes deste servicio e dado a geografía do noso concello, do Concello de Ribadeo, pois tanto para emerxencias tanto na ría de Ribadeo como para as playas, como a todo o que é o litoral logo marítimo no que podemos actuar, pois bueno, venos a verdade é que é unha dotación fundamental da que, bueno, carecíamos sí e non, o sea, estábamos algo precarios.
Estaban algo precarios y ahora finalmente tienen esa nueva Zodiac que les facilita la Xunta de Galicia. Jorge Díaz Freixe, el concejal ribadense, lo explica y lo anuncia en esta jornada de hoy. Llega la 1:00 p.m, boletín de noticias nacionales e internacionales, y luego seguimos con mucho más en el 88.8 FM, 99.7 zona de Viveiro.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Susana Díaz defiende la honestidad de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán. Es la primera reacción de la presidenta de Andalucía tras conocerse que la Fiscalía pide 6 años de prisión para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. Díaz mantiene que cree firmemente en la honradez de los dos expresidentes y recuerda que ya asumieron sus responsabilidades políticas.
Yo siempre he hablado con ellos dos y evidentemente en las últimas horas también, y se lo he dicho con claridad, yo creo firmemente en la honestidad y en la honradez de los dos, porque no se han beneficiado y además han asumido responsabilidad política, cosa que desgraciadamente otros no hacen.
Mariano Rajoy aboga ante sus socios europeos por trabajar para devolver a los ciudadanos la confianza en el proyecto europeo. Son palabras del presidente en funciones en la cumbre de Bratislava. Vamos hasta allí, enviada especial de la cadena COPE, María Daván.
En su intervención ante los líderes europeos, Mariano Rajoy atribuía 3 causas esa desconfianza de los ciudadanos: a la falta de seguridad en las fronteras, a la falta de seguridad a causa del terrorismo y a la falta de seguridad en el crecimiento económico. Para el presidente en funciones, ahora toca ahondar pues en estos problemas, centrarse en el empleo, en la lucha contra el terrorismo y en solucionar la crisis de los refugiados. Los líderes europeos mantendrán ahora un almuerzo de trabajo, lo harán en un barco por el que a la vez pasearán por el Danubio mientras meditan sobre el futuro de la Unión.
La madre de Diana Kerr, la joven desaparecida en Galicia, asegura que no va a dejar de luchar por sus hijas. Hoy ha declarado en los juzgados de Ribeira, en La Coruña, por la retirada de la custodia de su otra hija, que vive ahora con su padre. Estamos en Santiago, COPE en Santiago, Íñigo Landa.
A las 10 de la mañana entraba la madre de la joven en los juzgados de Ribeira para prestar declaración en la causa sobre la custodia de su hija menor, que según confirmaba la propia Diana López Pinel, va a reclamar.
Con la verdad y con dos pilares fundamentales, el amor a mis hijas y la fe en Dios, que son más importantes que cualquier otra cosa.
Mientras, tras 27 días sigue la búsqueda de Diana Kerr sin que la investigación trabaje con un perfil concreto de culpable y con cada vez menos esperanzas de encontrarla con vida, según ha confirmado el delegado del gobierno en Galicia.
Tenemos un apunte más: los familiares de la española fallecida al incendiarse un ferry en Bali viajan ya hacia Indonesia. También los familiares del esposo de la fallecida, que se encuentra ingresado en cuidados intensivos. Está previsto que aterricen en aquel país esta misma noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Está a punto de empezar la eliminatoria de la Copa Davis de tenis entre India y España. Eliminatoria importante para volver a la élite del tenis mundial. Y creo, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José
que
Luis.
Que tenemos una última hora importante.
Sí, la eliminatoria es en Nueva Delhi. Como dices, es para ascender al grupo mundial, que nos ha costado muchísimo entre India y España. ¿Pero qué le ha pasado a Rafael Nadal, Ángel García?
Pues que ha estado entrenando esta mañana, Corrochano, y entre el calor y la humedad, enormes toda la semana en Nueva Delhi, y algún problema con la comida, Rafa Nadal ha empezado a sentir, y abro comillas textualmente lo que acaban de contarme desde Nueva Delhi, flojera, mareos, algún dolor de estómago, y han decidido no arriesgar y cambiar por su participación por la de Feliciano López, así que Rafa Nadal, que no va a jugar ahora, en apenas media hora, ante Rakumar Ramanathan. El que lo va a hacer es Feliciano López. A continuación jugará David Ferrer ante Saquet Mien.
Es baja Rafael Nadal y está en marcha el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Enviado especial, Carlos Miquel.
Está de momento Verstappen con el mejor tiempo por delante de Daniel Ricciardo, los dos con neumáticos trablando, los dos Mercedes tapados, no han puesto más que el blando, y está Hamilton en la sexta posición, y Fernando Alonso está ahora mismo duodécimo, Carlos Sainz séptimo.
Y en fútbol, José Luis, empieza la jornada esta misma noche a las 9:45, el Betis-Granada.
Gracias, Corro, recordamos esa última hora, Rafa Nadal causa baja en la eliminatoria de la Copa Davis de tenis entre la India y España. 1:04, una hora menos en Canarias, la información sigue en tu COPE y también el mediodía.
...88.8... ...93.6... y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Notas necrológicas. Primer aniversario del señor Don Fernando Quintana Torviso, Morán, Villaselán. Falleció en su casa de Ribadeo el día 15 de septiembre de 2015, a los 84 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Amparo Martínez González, hijo, Fernando Quintana Martínez, fallecido. Nietos, Ángel y María Jesús, Gema y David, bisnieto, Hugo. Hermanos, Eva, Olga, Pepe y Antonio. Hermanos políticos, Pepe, Antonio, Pilar y María Esther. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia al funeral de aniversario que por su eterno descanso se celebrará el sábado día 17 de septiembre a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de Villaselán, anticipando nuestro agradecimiento por su asistencia y oración. Funeraria Peña, Ribadeo. Seis minutos pasan de la una de la tarde, seguimos en directo con todos ustedes en COPE de la Costa, en Costa Viva, por el 88.8 de la FM y también en el 99.7 en la zona de Viveiro. Como les decimos todos los días, hasta las dos de la tarde con mucha información. Vamos a hablar enseguida de ese problema que tienen los pescadores de nuestra zona, los pescadores del Bonito, que ya sabemos que utilizan un arte particular con su curricán, que son más cuidadosos con lo que nos da el mar, con los productos del mar, y que se están encontrando con unos arrastreros que van arrasando por allí, por donde pasan, además descartando, dudan de esos descartes, porque en principio pues no podrían descartar, tienen unos mínimos, pero sí que dudan de ellos, y además consideran, bueno, pues que en realidad están acabando con unos recursos que nos son propios y necesarios, pero la campaña del Bonito se ha dado fatal, la verdad. Así que vamos a hablar enseguida de todo este asunto, de toda esta polémica, esta especie de guerra de Bonito que tenemos en estos momentos con una de las personas que sabe un poquito del tema y es la responsable de la Organización de Productores Pesqueros. Pero además también, a lo largo de los próximos minutos, vamos a hablar de otras noticias destacadas en esta jornada de hoy, como esa polémica igualmente también con el tema de la situación penosa de los juzgados de paz en Ribadeo y muchas otras cosas más. Un alto en el camino para la publicidad.
Jumaratri informa a todos los alumnos de las escuelas de hostelería de la provincia de Lugo de que dispone de los diferentes artículos de gran calidad y de las mejores marcas como Arcos, Lacor e Ibili para la realización de las prácticas. Recuerda, si eres alumno de las escuelas de hostelería, en Jumaratri encontrarás todo lo que precisas para este curso a precios especiales. Jumaratri en Lugo, Rúa San Roque, frente al jardín. Como en años anteriores, Jumaratri os mostrará sus artículos en la Escuela de Hostelería de Foz.
Y empezamos con el tema del penoso estado del juzgado, del edificio del juzgado de paz de Ribadeo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, subraya que el ayuntamiento no tiene competencias en justicia. Vuelve a decirlo, vuelve a insistir, por lo que es la Xunta de Galicia la que tiene que acometer las mejoras necesarias para que ese edificio no esté hecho unos zorros y para que la gente que trabaja ahí esté en unas instalaciones un poquito más adecuadas. Vamos a escuchar a Suárez.
O edificio efectivamente municipal, pero a xestión que ali se fai, os funcionarios que ali están, son da comunidade autónoma, é dicir, é da Xunta de Galiza. E, polo tanto, según a lei que aprobou o goberno de Rajoy no 2013, os concellos non temos competencias en xustiza, e, polo tanto, deberán eles, deberá a Xunta, asumir esta situación de desleixo e de abandono de decenios, de lustros e de decenios, casi me atrevo a decir, desde antes da democracia, que non se fixo absolutamente nada aí. Todo o que se fixo nese edificio foi facendo o Concello de Ribadeo. Pero agora está diante dunha rehabilitación estrutural, que según o arquitecto municipal que redacte este proxecto, fan falta 191.000 euros para adecentar e para ter un lugar axeitado para traballar para este xulgado de paz. A todo isto, cursei peticións e xuntanzas co vicepresidente da Xunta de Galicia e co presidente da Diputación de Lugo, que a Diputación, aínda que non ten competencias directas, podía botar unha man. É certo, a Diputación pode botar unha man como fai na residencia de maiores, que vota prácticamente toda, porque quen ten que facelo, que a Xunta non o fai. E, polo tanto, non podo estrangular moito máis a Diputación porque se porta razonablemente moi ben con Ribadeo. Quen non se porta nada ben, son a Xunta de Galicia e as persoas e os políticos que están nese goberno polo de agora.
Hay que de las declaraciones de Fernando Suárez también ha destacado que la reforma estructural de este inmueble necesita de una inversión de 191.000 euros y, sin embargo, la Xunta de Galicia solamente estaría dispuesta a poner de esa cantidad 26.000 euros para los trabajos de fontanería, calefacción y pintura. El alcalde afirma que el ayuntamiento puede echar una mano a la Xunta, pero que no puede poner 80% de esa inversión porque no tiene competencias en justicia, que las competencias en justicia son de la Xunta de Galicia y que no les tomen por tontos, viene a decir. Vamos a seguir hablando de otros asuntos destacados a la jornada de Cambiando de Tercio. Este fin de semana hay un acto importante para todos los cristianos en Viveiro. Es el centenario de la adoración nocturna de Viveiro. Es cierto que a lo largo de todo este año han venido realizando muchas actividades para conmemorar esta fecha, pero digamos que este sábado ya es el día grande porque es cuando cumplen sus 100 años. Tenemos con nosotros al presidente de la sección de la adoración nocturna en Viveiro, a Luis Ferro. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos adiós. Cuéntame.
Tenemos un buen lío para mañana. Tienen ustedes organizado algo bastante grande y esperan la asistencia de como hasta 200 adoradores nocturnos.
Sí, alguno más, sí.
Uh-huh. Y luego, en total, entre los que se junten, los que vengan y otras autoridades...
400 personas.
400 personas aproximadamente.
Sí, sí.
Cuéntenos, ¿qué es lo que van a hacer?
Pues mire usted, nosotros tenemos el programa para mañana, si Dios quiere... Es que a las 17 horas, a las 5 de la tarde, las personas que lo deseen pueden, hay una visita guiada por el casco histórico de Viveiro, en el cual el cronista oficial, el señor Carlos Nuevo, les va a recorrer toda la parte vieja de Viveiro y lo que les interese. Luego a las 19:30 tenemos la recepción de banderas en el portalón del convento de las Madres Concepcionistas. Y a las 9 saldremos con la procesión de banderas hasta la iglesia de San Francisco para a las 22 horas, a las 10 de la noche, hacer el alto eucarístico y los turnos correspondientes.
Luego además tienen procesión y la bendición y canto a la Virgen.
Ah, no, sí, claro, tenemos una procesión por todo el recorrido de la procesión que se hace en el Corpus, que es la avenida de Cervantes, calle María Madre de Estela, Plaza Mayor, y en la Plaza Mayor pues hay una bendición recordando la antigua iglesia que había allí, que era la de Santiago. Y luego pasamos por la calle Pastor Díaz, Rúa de la Zapatería, avenida de Lourdes, y nos metemos en la iglesia de los Concedistas para también allí dar la bendición con el Santísimo. Venimos por la plaza, por la Santa María, y vamos, y ya nos metemos en la iglesia de San Francisco, donde se da la bendición final y se terminará el acto.
¿Cómo viven ustedes este centenario? Porque los adoradores, ¿no? Porque son muchos años del nacimiento de esta sección, y supongo que es muy especial.
Pues sí, es muy especial, porque claro, son 100 años, donde nuestros antepasados, pues, han querido fundarla y nosotros pues hemos seguido sus pasos hasta el día de hoy.
Contábamos, yo creo que una de las últimas veces que hemos hablado, que faltaba un poquito de juventud todavía.
Pues sí, desgraciadamente sí, no tenemos juventud. La media que tenemos debe ser unos 70 y algo.
Bueno, a ver si se animan con este.
Pues
con esta
sí, es lo que tratamos. Desde enero venimos haciendo vigilias en las distintas parroquias del arciprestazgo para animar a la gente y saber lo que es la adoración nocturna. Porque claro, algunos ya no saben lo que pensará lo que es la adoración nocturna. Entonces, pues eso fue la razón por la cual durante todo el año hicimos vigilias.
A ver si hay suerte y poquito a poco van ustedes reclutando a joven y bueno, pueden celebrar muchísimos centenarios más, desde luego.
Sí, ojalá. Estamos intentando con los catequistas, en fin, en las catequesis, a ver si unen. Pero claro, hoy también la juventud pues tiene una serie de cosas que ya no... En fin, no sé.
Bueno, tienen otras vidas y otros intereses y otras agendas. También es cierto que tienen la vida más complicada.
Es más complicada con los deportes, las clases y en fin. Y que y que seguramente que el señor que les tapa los oídos y no quiere oír.
Bueno, pues ustedes se van a dejar oír este fin de semana, este sábado en Viveiro, porque prácticamente van a centrar los actos de la jornada de la ciudad de Olandro. Díganos ya para finalizar, ¿con qué personas cuentan? Porque veo por aquí que tendrán la asistencia de varias secciones de la adoración nocturna y luego autoridades religiosas también, claro.
Contamos con secciones, claro que sí. Contamos con secciones de Ribadeo, como Noñedo, Ferrol, La Coruña, Lugo, Santiago, Vigo, Mahón, Santander, en fin, Asturias, Zamora, en fin, contamos con muchísimas secciones, sí.
Y también autoridades eclesiásticas.
Pues autoridades eclesiásticas, contamos con el vicario, porque resulta que el señor obispo está en Roma.
Ajá, vaya.
Tuvo que marchar a Roma porque parece ser que tienen un cursillo allí los nuevos obispos. Y entonces nos va a presidir don Antonio Rodríguez Basante, el vicario general. Y tenemos pues todos los sacerdotes del arciprestado, que son, los juntaremos, se juntarán unos 14 o 15 sacerdotes.
Muy bien, de todos modos, Antonio Rodríguez Basanta, como ya está entrenado, lleva año y medio haciendo esto, pues no tiene ningún problema.
No, ninguno.
Muy bien. Luis Ferro es el presidente de la sección de Viveiro, de la adoración nocturna. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito de radio y esperamos que el tiempo de mañana que compartan ustedes entre todos los adoradores sea fructífero y les deje satisfechos y felices. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Y aquí estamos a su disposición siempre.
Centenario de la adoración nocturna de Viveiro, impresionante, se van a juntar ahí cerca de 400 personas, católicos afines al mundo del cristianismo, para conmemorar esa fecha. 100 años, la edad, pues bueno, necesitan gente joven, así que es un buen momento para animarse. Seguimos hablando de mar y nos lo vamos a pasar muy bien, esta no tiene nada que ver tampoco con... Nos vamos a ir de ruta en autobús para descubrir esos rincones maravillosos que los tiene el Concello de Barreiros. Son unas rutas que se iniciaron al principio de verano, justo cuando empezaba la temporada, pero todavía quedan un par de ellas. La de este sábado y la del sábado que viene. ¿Dónde van a ir este sábado? Pues van a ir a la zona de la Madanela a conocer una ganadería y además incluso van a tener la suerte, la opción de poder darle un biberón a algún ternerito. Nos lo cuenta David Hinojoso, responsable de la organización de estos viajes culturales en bus de Barreiros.
Bueno, pues este sábado 17 continuamos con los viajes alrededor del Concello de Barreiros y bueno, pues en esta ocasión vamos a visitar una ganadería de Barreiros. Es la ganadería Madanelo, situada en Cabarcos. Que es una de las ganaderías de las primeras que fueron robotizadas. Allí nos van a hacer una pequeña visita guiada y también nos van a preparar unos biberones para que los peques disfruten y les den pues el biberón a las pequeñitas, a las terneras más pequeñitas. Después, más adelante en el viaje, pues vamos a hacer una parada, como siempre. Esta vez pararemos en el bar Otentempié, que está situado en pleno camino norte de Santiago. Entonces hacemos una pequeña paradita para tomar algo, nos pondrán unos pinchos para reponer fuerzas y bueno, veremos un poco el ambiente de peregrinaje. Luego, aparte de ahí, continuaremos con la ruta y bueno, en general está teniendo buena aceptación y bueno, estamos continuando con los viajes.
Han tenido buena aceptación y los precios son populares, según nos explica también Hinojosa, y nos apunta cuál será la próxima, la última ya.
Pues el precio sería un donativo de 2 euros, los niños no pagarían nada y los viajes continúan hasta el próximo sábado, que sería el último sábado que lo haremos. Si no recuerdo mal, la parada que tenemos organizada será en el yacimiento de la Roda. Y la parada después, como siempre, para tomar algo y reponer fuerzas.
Las rutas en bus por Barreiros los sábados por la mañana para descubrir esos puntos emblemáticos o esa ganadería en la jornada de mañana. Seguro que disfrutan también los más pequeños con la oportunidad de darle el biberón a algún ternerito. Nos acercamos a la 1:20, momento para hacer una recapitulación, noticias más destacadas a lo largo de la jornada y seguimos hasta las 2, con muchas más informaciones de aquí, de nuestra zona.
Chiva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos ahora por esos tres diales, como decía precisamente la promoción, con Costa Viva, con toda la información de esta jornada de hoy. Actualizando todas las noticias, el Grupo Municipal Socialista en Foz ha presentado dos nuevas mociones para su debate en el próximo pleno de la corporación. Una de ellas pide que se instale o una rotonda o algún tipo de solución para evitar los atascos, las retenciones que se producen en el cruce de la Nacional 642 con la carretera Lugo 152. Esto ya en verano se agrava muchísimo y quieren alcanzar un acuerdo del pleno para instar a las administraciones competentes, que son Fomento y la Xunta, a estudiar una posible solución. Por ejemplo, ellos apuntan a una rotonda en esa confluencia. O también hay otras alternativas, como por ejemplo, un carril de acceso y un paso elevado para mejorar la seguridad viaria tanto de los vehículos como de los peatones. Esa es una de las mociones que lleva a los socialistas de Foz al próximo pleno. Y la otra es sobre un paseo que discurre por el margen izquierdo en la desembocadura del río Ouro, que está en mal estado desde hace ya bastante tiempo, al igual que el aparcamiento del área recreativa de Apampillosa, en pésimo estado de conservación y con muchos baches. Así que los socialistas propondrán un acuerdo para instar al equipo de gobierno a que arregle el paseo marítimo de la Pampillosa y el asfaltado y rebacheado del aparcamiento de esta área recreativa. Dos mociones que llevan los socialistas al próximo pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Foz. Un alto en el camino y seguimos.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos adelante hablando de obras en el municipio de Cervo, porque el alcalde cervense ha supervisado en esta jornada de hoy las últimas obras que se han llevado a cabo en el colegio de Cervo. Lo ha hecho acompañado por la concejal de educación y por la dirección del centro, así como representantes de la asociación de padres. Los trabajos se han realizado en los baños de infantil y el coste ascendió a 10.000 euros. Han sido costeados al 50%. La mitad lo ha pagado la asociación de padres y la otra mitad lo ha puesto el ayuntamiento. Escuchamos al alcalde Alfonso Villares.
Acercámonos desde el Concello de Cervo, tanto a Concellera de Educación como eu mismo ao Colexio de Cervo, para ver unhas obras que se acometeron durante este verán. Fomos acompañados de representantes da AMPA, da Asociación de Nais e Pais deste colexio, e tamén da dirección do propio centro, para ver estas obras que consistiron en arranxar os baños de infantil, dous baños de infantil que están neste colexio de Cervo. Unhas obras que o seu costo foron en torno aos 10.000 euros, dos cuales a mitad foi aportada pola propia AMPA e a outra mitad foi sufragada con dinheiro municipal, con fondos do Concello de Cervo. Unha obra que, ademais, no seu momento tamén comprometímonos entre todos en telas rematadas antes de empezar o curso escolar, como así foi. E unha obra que, ademais, eu creo que tamén redunda nesa aposta que estamos a ter desde este concello xunto coas distintas asociacións educativas deste concello en reforzar as instalacións educativas das que poseemos. En este caso, trátase de obras no Colexio de Cervo, como tamén levamos feito obras no Colexio de Cervo número 1, que é o que está situado en San Ciprián, e ao mesmo tempo tamén obras que se están a cometer no Instituto Marqués de Sargadelos. Unha aposta, entendemos, desde o Concello de Cervo, que hai que ter sobre a educación, e unha aposta que desde o Concello de Cervo atemos e a que, en este caso, ademais, a refrendamos con obras, aparte tamén de distintas axudas das que xa informamos en días pasados.
Cambiamos de Cervo a Ribadeo para hablar de la nueva página web de la Asociación de Comerciantes ACISA. Como les decimos, estará disponible y operativa a última hora de la tarde de hoy. Si prueban ahora, pues a lo mejor todavía no tienen suerte. Es acisaribadeo.es. acisaribadeo.es. Nos habla de ella David Martínez, el presidente de la asociación.
La nueva web de ACISA lo que quiere es involucrar a los socios que tengan su propia plataforma dentro de la web para poner sus cosas, todos sus eventos, todas sus actividades, y aparte, por supuesto, todo lo que hace ACISA, los eventos como la Noche Flúor, etcétera, que también se puedan ver ahí, ¿no? Entonces es muy importante que los socios pues metan sus ofertas, sus promociones y todo por medio de esta web, ¿no? Todos los asociados están presentes en esta web, pueden entrar su foto, su ubicación, dónde están, sus categorías, muy importante por categorías también, es decir, hostelería, comercio. Entonces pueden buscar, una persona que quiera buscar algo en Ribadeo, pues puede directamente a esta web y ya saber lo que buscar por medio de esta herramienta.
Llevan un año trabajando en la elaboración de esta nueva página de Internet en la que se explican las ventajas que supone formar parte de este colectivo empresarial ACISA y además hablan de los asociados con sus imágenes, con los datos de todos ellos. ACISA-Ribadeo.es estará operativa a partir de la última hora de esta tarde. De vuelta a Ribadeo, recordamos que el alcalde ribadense Fernando Suárez insiste en que la reforma estructural del inmueble que alberga el juzgado de paz cuesta un pico, cuesta 191.000 euros y la Xunta solo estaría dispuesta a aportar 26.000 euros para fontanería, calefacción y pintura. Indica Fernando Suárez que aquí en Ribadeo al menos no se encuentran trabajadores que trabajen por 2 duros o por 2 euros y que no son esclavistas. Escuchamos a Suárez.
Porque 291.000 euros que costa amañar ese edificio para os funcionarios da Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia, contéstame, que está disposta a invertir a nada máis e nada menos cantidade de 26.804 euros. É dicir, nun edificio estructuralmente mal, como está, pois pretenden dotar de pintura, algo de fontanería e algo de calefacción. É dicir, a facer a casa polo tellado, salvo que pensen que aquí en Ribadeo, pois, bueno, os obreiros ou a obra pública que se fai se traballa en réximen de escravitude ou se traballa pola comida. Difícilmente con 26.000 euros se pode facer algo digno nese edificio. Polo tanto, a colaboración do Concello de Ribadeo está patente, está encima da mesa. Que poida colaborar económicamente tamén non está, pero que sexamos parvos, non. Porque dun edificio que non temos a competencia en xustiza, ou que non vamos a destinar o 80% dos recursos propios municipais, cando a Xunta, que ten a competencia e que ten os funcionarios, vai destinar 26.000 míseros euros. Eso non pode ser. E iso non pode ser, e iso ten moito que ver tamén co día do 25 de setembro. E a xente que escuite e que vexa o que fan con Ribadeo os gobernos da Xunta, tanto na residencia, como na auga, como na xustiza, neste caso, no xulgado de paz.
Hay que dar las declaraciones de Fernando Suárez, que la gente que escuche y que después decida el día 25, aunque no nos ha dejado claro a quién hay que votar el día 25, no termina de manifestarse oficialmente el alcalde Fernando Suárez por quién hay que votar según su criterio. Seguimos y cambiamos de asunto, hablamos de esas denuncias desde la CIGA, la Confederación Intersindical Galega, sobre las quejas de pacientes y profesionales por esas obras que se llevan a cabo en los centros de salud en horario de consultas y además en campaña electoral. Joan Bouza es el portavoz de CIGA, Saúde Amariña.
Estamos recibiendo quejas tanto de trabajadores y trabajadoras como de usuarios por unas obras que están llevando principalmente en los centros de salud de Ribadeo y Nova Lavouro, en horario de mañana, en horario de consulta, cuando hay mayor afluencia de, bueno, de pacientes que impiden realizar actividades esenciales con normalidad, poniendo incluso en riesgo la seguridad de pacientes profesionales. Nos entendemos que estas obras deberían realizarse fuera del horario de consultas para minimizar las molestias en el desenrollo de actividad de asistencia sanitaria diaria.
Además, hablan desde CIGA Saúde de indignidad por realizar este tipo de actuaciones en una campaña electoral, en el seno de una carrera hacia las elecciones. Es la crítica que lanzan en esta jornada de hoy. Las obras se llevan a cabo en Ribadeo y en Baladouro. Por otra parte, el Diario Oficial de Galicia ha publicado hoy el cambio de titularidad del tramo de carretera provincial que une los accesos entre el muelle de Portocelo y el Portiño de Morás para el Ayuntamiento de Xove. Cambiará titularidad para este concello y a partir de ahora, a partir de que sea efectivo, pues le corresponderá al Ayuntamiento la formalización de la entrega de todas las actividades de gestión, mantenimiento, conservación y explotación de la vía. Una vez que se formalice la entrega, queremos decir, es un tramo situado entre los puntos kilométricos 6800 y 9935. Una vez que se publica en el Diario Oficial de Galicia, que es justo en esta jornada de hoy, ya al día siguiente de la publicación es efectivo ese cambio de titularidad. Así que luego, pues en el plazo de 2 meses, se realizará la firma correspondiente a este acta. Pasa a ser competencia del Ayuntamiento de Xove. Seguimos contando la actualidad de la jornada a lo largo de los próximos minutos en el 88.8 de la FM, en el 99.7 para la zona de Viveiro. Continúa con Costa Viva y vamos a hablar a continuación del tema del bonito y ese problema con nuestros pescadores y con los pescadores de Francia. Hablamos a continuación del mundo del mar y del mundo de la pesca. Hay una polémica ahí abierta y la verdad es que nos afecta de lleno, y es el tema del bonito. Últimamente se está hablando de una pesca que no sería legal o regular. Ahora lo dirimimos con una persona que sabe un poquito más del bonito y que además afecta a nuestros boniteros, claro. Tenemos con nosotros a Mercedes Rodríguez, que es la gerente de la OPP. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si este tema de los arrastreros franceses es legal, ilegal, alegal o irregular, o cómo es.
Vamos a ver. En principio, la pesquería de arrastre pelágico con bonito, al bonito, no está prohibida en la Unión Europea. Depende de cada Estado miembro prohibirlo en sus aguas jurisdiccionales, en su mar territorial y a su flota, tanto internamente como en sus aguas interiores como en sus aguas en las aguas en alta mar, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, el arrastre pelágico en España está prohibido, y además de estar prohibido el arrastre pelágico, el bonito no se puede capturar por arrastreros, ni siquiera incidentalmente, ¿vale?
Uh-huh.
¿Qué ocurre con otros Estados miembros? Pues otros Estados miembros, como es Francia o como es Irlanda, tienen el arrastre pelágico perfectamente permitido, como permite la Unión Europea, y no solo capturan especies como la anchoa, en el caso de Francia, o caballa con arrastre pelágico, muy distinto de lo que utilizamos aquí en el caso de Irlanda, sino que también utilizan esas artes de arrastre pelágico para capturar una especie pelágica de gran tamaño como es el bonito, ¿vale? Entonces, esa actividad es legal. Es legal porque a nivel comunitario está permitido y sus respectivos Estados miembros no lo tienen prohibido, ¿vale? Entonces, esa actividad es legal. ¿Qué ocurre? Y como todas las actividades de pesca, pues está sujeta a reglamentaciones y a regulaciones estrictas o más o menos estrictas. En el caso de las pesquerías pelágicas, desde el 1 de enero de 2015 está implantada la obligación de desembarque, o lo que es lo mismo, la prohibición de descartes, y eso afecta a las pesquerías pelágicas también de bonito o de pez espada. Por ejemplo, en el caso de nuestros palangres de superficie, que es como se pesca el pez espada, también están incluidos. La flota de cacea curricán gallega que pesca bonito también está afectada. Esto significa que si capturan bonito, en este caso, no lo pueden tirar. No pueden descartarlo, ¿no? Hay una serie de exenciones de minimis por diversas razones. Y en el caso de los arrastreros pelágicos, sí está admitido una exención de minimis, precisamente pues por el coste económico, etcétera, ¿vale? Pero son unas exenciones de mínimos muy bajas, que en el mejor de los casos el primer año fue un 7%, ahora mismo creo recordar que está en un 6%. No pueden descartar más, ¿vale? Y esas normas están ahí. Por otra parte, toda la flota comunitaria está obligada a determinadas normas. Cuando llegan a puerto los barcos, tienen que ir descargan, se tiene que pesar todo el pescado antes del primer transporte, ¿vale? Ahí puede haber, como modelos para pesar, etcétera, pero hay una serie de límites y de obligaciones, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. ¿Qué está ocurriendo? Con la flota de arrastre pelágica, al igual que teníamos problemas con la flota de volanta de deriva, ¿cuánto tiempo hace de esto? Existe un problema, no sé si llamarlo de conflicto de intereses o de lucha por el pescado o de estabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Los barcos de cacea curricán, que son los nuestros, porque en la flota vasca hay algún cántabro que también utiliza el cebo vivo, pero la situación es diferente, no es lo mismo. El problema viene con la cacea curricán. Su forma de trabajar es localizar el pescado, que evidentemente no tiene ningún detector, y entre varios, pues, pescan el pescado, ¿vale? Con la cacea, con las varas, la típica imagen del bonitero. Bien. ¿Qué ocurre? Desde hace unos años está implantada la obligación de llevar a bordo el AIS. El AIS es un aparatito, un sistema de identificación automático, por una cuestión de seguridad, ¿vale? Siempre hemos dicho que la seguridad está bien, pero la seguridad no puede, y es necesaria, pero no puede significar poner en peligro y poner en riesgo el que es el saber de los patrones una cuestión de privacidad, de secreto empresarial, por así decir, ¿vale? ¿Cómo? Ese sistema es completamente abierto, es decir, cualquier persona con una simple aplicación en el móvil puede detectar la presencia de los barcos gracias a esa señal de LIFE, que es una señal que se emite, igual que puedes detectar la presencia de los aviones, tal. Se utiliza eso en beneficio propio. ¿Por qué? Porque lo que hacen los arrastreros pelágicos es, se evitan el trabajo de buscar el banco de bonitos. ¿Por qué? Ya se lo dan el trabajo hecho a claro. Nuestros barcos. Una vez que ven que están concentrados los barcos de Cacea Curricán en un lugar determinado, saben que ya hay pescado. Automáticamente van para allá. En el momento que los barcos de nuestros, pues no se trabaja todo el día, hay que descansar, queda el banco queda por allí, no hay problema, pasan ellos y lo llevan por delante. Con lo cual, nuestros barcos no encuentran el pescado. Ese problema llevábamos teniéndolo, yo creo que unos 4 años, 5 años. Nosotros, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, lo habíamos puesto en conocimiento de la Administración, todos los años se hacía. Y se estaba haciendo un seguimiento de esas actuaciones. Si bien su actuación es, repito, es legal, porque trabajan legalmente, están autorizados, esos barcos tienen, esos países tienen cuota y pueden pescar, era injusto, porque además sabemos que pescan una gran cantidad de pescado. Entonces, lo que se estaba haciendo desde la Administración Central era controlar las capturas de esos barcos, las entradas de pescado provenientes de esos países, de tal forma que antes de terminar la costera de Bonito se cerraba para esos estados miembros la pesquería, y eso hacía que no, durante un periodo relativamente largo, los barcos podían trabajar. Este año, ¿qué ha ocurrido? Este año hemos tenido una campaña, no quiero utilizar la palabra desastrosa, pero desde luego no ha sido buena. No hemos tenido pescado, no ha tenido pescado en la Cacea Curricán. Si no han detectado ellos pescado, los arrastreros pelágicos tampoco. Con lo cual, esas cuotas de esos estados miembros están prácticamente intactas. Pero ahora que ha empezado a aparecer el pescado, lleva como un mes o así empezando a aparecer, además cerca de la costa, cerca de nuestra zona, que es, por así decir, el primer pescado decente que aparece en cantidad, aparecen los arrastreros pelágicos. A estas alturas, otros años ya no tenían cuota y no podían aparecer, pero ahora aparecen porque tienen cuota, no la han consumido. Y la esperanza que tenían nuestros barcos de terminar bien el año, pues la costera pues no se está truncando. Si eso añadimos el hecho, que es lo que enerva a la gente, de que es un arte que aquí no está autorizado, que sabes a ciencia cierta que realizan muchísimas cantidades de descartes, que además te están viniendo a descargar el pescado al lado de casa, puede ser Coruña, puede ser Celeiro, es decir, pero al lado de casa, pues enfada con razón a la gente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Realmente es muy complicado, repito, están autorizados y tienen cuota, pero lo que hay que hacer es que cumplan todas las normas. Nosotros mucho nos tememos que realmente no estén cumpliendo con la obligación del desembarque, que estén descartando más de lo que pueden descartar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cantidad de pescado que cogen es imposible procesarlo todo y además no llega en buen estado. Entonces tienen que estar descartando más, pero eso evidentemente no lo van a descartar en puerto donde se puede ver, lo van a descartar en alta mar, pues a lo mejor... Igual que nos vienen las patrulleras a nosotros cuando estamos trabajando en Francia, o en Irlanda, o en el Reino Unido, tienen que venir las patrulleras españolas o el avión a controlar y a detectar y ver lo que están haciendo o dejando de hacer. Y después, cuando vienen a descargar a los puertos, lo que tienen que hacer es exigir el cumplimiento de la norma a la que están obligados. No puede iniciarse el transporte de un pescado sin haberse pescado. Es decir, según se descarga, hay que pesarlo. Y tiene que darse en tiempo y forma la declaración de desembarque, y tienen que darse las noticias en tiempo real, prácticamente llegar a los estados miembros esas operaciones, ¿vale? Y eso es lo que hay que hacer, es decir, hay que hacer cumplir la norma. No estamos hablando de estupidizarles el trabajo, estamos diciendo que cumplan la norma, porque es muy llamativo que precisamente hace casi un mes entraron en el puerto de Coruña una pareja de arrastreros de irlandeses con bonito, descargaron bonito, les hicieron una inspección. Hay inspecciones habituales como tenemos aquí, y qué sorpresa, 900 kilos de atún de una especie para que no tienen cuota, que evidentemente pescado sin cuota, no tenían cuota, pero es que además es que no estaba apuntada en el diario de pesca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser exigentes con el control de la normativa. Y que no se nos pueden exigir a nosotros unas cosas que a otros no parece que no. Entonces es muy grande el malestar que tiene la gente porque no, la esperanza que había de salvar la costera se está yendo. Y además estamos viendo, no que se rían delante de nosotros, pero casi.
Sí, casi, te están levantando la novia delante de las narices, al fin y al cabo, más o menos es lo que están haciendo. De todos modos, me parece muy complicado, porque tendría que pillárseles en un renuncio, al fin y al cabo, y para eso sí que es cierto que tienen que estar o los aviones o las patrulleras, porque los pescadores, por mucho que hayan capturado esos restos, por ejemplo, como ha ocurrido en este caso, que han encontrado bonito deteriorado, que estaban descartando algo, eso no vale, ¿no? Legalmente no lo pueden demostrar, que lo ha tirado ese barco.
Es que son dos cosas. Primero, falta toda la película de ver de dónde sale, de que efectivamente haya sido descartado por ellos, falta toda esa, la grabación, no solo las fotos de encontrarlo, y después, aún demostrándose que se hubiese sido descartado por ellos, hay que comprobar que esté dentro de
no sea son mínimes,
¿eh? de los mínimes, efectivamente. Pero repito, mucho nos tememos que efectivamente estén descartando mucho más de lo que él podría, ¿no?
Así que si teníamos alguna esperanza de salvar la costera del Bonito, que sí que ha sido bastante mala, aunque no se quieran emplear términos malos por parte de Mercedes Rodríguez, ya lo sé, esa esperanza se nos está esfumando. Sí. ¿Qué tienen que hacer los pescadores, las asociaciones, las cofradías, la federación? Quiero decir, para pedir que hagan este tipo de controles, ¿elevar un escrito, solicitarlo? ¿Esto ya se ha hecho?
A ver, nosotros ya lo vemos, todos los años, repito, se exigía un control de cumplimiento de normativa de forma general, no solo de control de capturas, y creo que todo el mundo lo está haciendo también. O sea que yo ya he hablado con responsables al respecto y seguiré en ello, y me imagino que el resto de compañeros también.
¿Hasta cuándo podría estar por aquí el Bonito? ¿Hasta cuándo podría aprovecharse?
Uy, yo ahí ya
mi idea.
Me coges en algo que... Yo creo que ni la propia gente del mar lo sabe, o sea, como para saberlo yo, ¿no?
Sí, a lo mejor ya ni siquiera, teóricamente septiembre era el final, ¿no? Septiembre,
bueno, depende. De la mayoría de la flota sí, pero hubo un año en que llegamos prácticamente a diciembre. Bueno. Ha empezado diciembre, ¿eh?
Pues si llegamos a diciembre nos lo están robando en las narices, así que...
Exactamente.
El tema está bastante complicado, la verdad. A ver si al menos extreman esos controles, porque luego es cierto que hay mucho control para unas cosas, pero para estas cosas que son tan llamativas no siempre hay el control necesario.
Eso es lo que enfada a la gente, sobre todo.
Y se
da una solución de medir, mar, ¿verdad? De medir.
Mercedes Rodríguez, muchísimas gracias por habernoslo contado tan bien. Yo creo que ahora nos ha quedado bastante claro a todos y esperamos que haya suerte y que puedan defender sus derechos y que no nos levanten el Bonito en nuestras propias narices.
Pues muchas gracias, esperamos que sea así.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Que la vuelta al cole sea especial para tus peques y para ti. En el Centro Comercial Alberto de Foz encontrarás todo lo que necesitas para el inicio del nuevo curso escolar. Libros, mochilas, uniformes, material deportivo, ropa, calzado. En el Comercio de Foz te espera toda la moda otoño-invierno para esta temporada. En Foz y en su Centro Comercial Alberto, la vuelta al cole más especial.
Seguimos en directo en Costa Viva contando la actualidad de la jornada. En este día de hoy vamos a hablar también de música y de compromiso. Una de las actividades que organiza el Observatorio de Igualdad de la Mariña tiene lugar esta noche. Es una actividad musical y al mismo tiempo para poner en valor la cultura gallega, la poesía gallega y las compositoras gallegas. Por ejemplo, esta tarde-noche, a las 9 de la noche en el Cine Teatro va a tener lugar un concierto. El concierto de Sonia Lebedinsky, que además va a compartir escenario con una jovencita de Foz, estudiante de la Escuela de Música. Ella se llama Sara Bahía. Está organizado, como decimos, por el Observatorio por la Igualdad. Inmaculada Orol es la responsable del observatorio y nos lo cuenta.
Este año, pues, tenemos a Sara Bahía,
que é un estudante da escola de música, da escola municipal de música de Foz, que, sabes, sempre intentamos poñer en valor pois eso que temos cerca, non? Mulleres, neste caso de aquí a comarca. E compartirá escenario con Sonia Lebedinsky, que foi ben aquí a presentar o seu primeiro disco en solitario, que é Deserto de Centros. Sonia Lebedinsky foi a voz de Fiana Roca durante 10 anos, participou en moitos traballos discográficos con Susana Seivane, Camaxe, Sergio Tanus, tamén fai traballos para de música para xente miúda, colaborando en proxectos como Disco Pelo Gato, proxectos editados por Calandraca ou por Galaxia. E entonces eu creo que temos un escenario de luxo.
Tenemos un escenario de lujo, va a ser esta noche en el Cine Teatro, como decimos, esta joven Sara Bahía, que va a poder compartir además escenario con Sonia Lebedinsky, y vamos a hablar con ella, con la cantante que presenta su disco en solitario. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, boa tarde, que tal?
Como se sente pois tocando precisamente en Ribadeo dentro dunhas horas e ademais acompañada dunha nena, dunha estudante de música?
Pues voltar a Mariña, verdade que sempre sempre un placer, e máis en Ribadeo, nun lugar no que aínda non tiven a fortuna de poder tocar como o Cine Teatro, así que encantada, e sobre todo tamén de compartir este ario, bueno, pues coa voz de Sara Bahía, que non a coñecía e a descubrín pues estes días, pues roleando un poquinho pola rede para saber dela, a verdad que un placer, síntome moi moi querida sempre polo norte.
E que van facer, en que va a consistir o espectáculo? Van cantar algunha canción xuntas?
Pois en principio non foi posible poder artellar iso, pero bueno, hoxe temos as probas de son, quizáis pode xurdir calparativos para outras cousas, e a verdade que foi imposible, e a distancia pois tampouco axuda moito. Eu estou na outra puntiña casi setentrional da terriña, así que foi complicado, pero bueno, moi emocionada por descubrirla en directo, porque bueno, que vinde, a verdade que foi ben lindo. E nos, pola nosa parte, pois levamos unha mostra do noso espectáculo da xira de Deserto de Centos, onde, bueno, pues vamos a aproveitar este concerto e a supoñer a presentación tamén aí, pues pola Mariña do meu disco, non? De Deserto de Centos, así que, pues unha pequena mostra, xe non imos con banda completa, porque nada, normalmente levo sección de metais, pero, bueno, que a banda base está asegurado unha boa mostra deste disco.
Sonia Lebedinsky vai presentar o seu primeiro traballo en solitario, porque agora está a traballar en la SOA, ¿no? Con ese disco de Deserto de Centos. Fálenos do seu disco.
Bueno, pues Deserto de Centos é unha viaxe iniciática, ¿no? Como ben digo no texto introductorio do libreto que acompaña o CD. Eu xa levo moitos anos dedicándome, bueno, pois a música galega en diferentes formas e fórmulas, con grupos, bueno, pois como Susana Seivane, que empecé a colaborar con fai máis xa de 15 anos, pero sen dúbida a formación que máis me identifica a xente, que eu, bueno, pues pasei máis anos e considero que para mí foron unha verdadeira escola, foi o grupo de música folk Fiana Roca, co que estive máis de 10 anos, pero chegou un momento no que sentía que quería facer algo baixo meu nome, defender un proxecto en solitario, un pouco Deserto de Centos, o meu traballo, pues o que pretende aglutinar dúas ideas claves, non? Que son o feito de iniciar un novo camiño para min descoñecido, como é un traballo en solitario, de aí o nome de Deserto, pero de Centos, un poquinho pues, para poñer en contraposición esa idea de que non por iniciar un camiño novo síntome soa, non? Sino que realmente pues, hoxe son a muller que son, ou canto como canto, debido a todas as experiencias vividas, a xente que coñecín neste maravilloso mundo da música, e que todo eso se aglutina neste traballo, non? O ser un traballo en solitario, quería que fora unha retrospectiva do meu universo sonoro, digamos, non? Do meu ADN sonoro que eu sempre digo. Entón, eso que pretendimos recoller todas as fontes das que fun bebendo ao longo dos anos e que estiveran recollidas pois neste primeiro traballo.
Uh-huh. Este disco ten un son moi agradable, moi optimista, non?
Pois sí, un pouco penso que eso me define a mí también, ¿no? A optimismo ante a vida e ante as situacións. Entón este disco pois ten moito diso, e ademais é unha parte fundamental deste engranaxe que é o meu produtor e director musical, Sergio Tanus, o noso brasilego, que chamamos aquí entre a comunidade de músicos galegos, porque, bueno, é un home cheo de vitalidade, de boa onda e moito desa optimismo do que falas neste Deserto de Centos, pois en parte tamén se debe a súa enerxía, non? Que depositou nel.
Sonia Lebedinsky vai presentar o seu traballo esta noite, Nove da Noite, Cine Teatro de Ribadeo, inmersa nun festival. En realidade, trátase do concerto Músicas e Letras en Feminino que organiza o Observatorio da Mariña pola Igualdade. Sabe vostede que tamén está inmersa precisamente nunha actividade reivindicativa para poñer en valor a lingua, a cultura galega e o traballo que fan as mulleres.
Efectivamente, bueno, o Observatorio da Mariña pola Igualdade, admiro profundamente a labor e o traballo que fan. Eu xa son, bueno, pois, seguidora de todo e comprometida con todo o que las argallan. Xa participé fai anos con dos meus textos na xira, na Axenda Feminista que editan cada ano, o Tribo del Feminista, que foi outra das grandes ideas que tiveron. Entón, bueno, xa temos colaborado, nosa colaboración xa vende anos atrás, así que para min estar hoxe neste teatro enmarcado dentro dunha das actividades organizadas polo Observatorio da Mariña, para min é un prazer e unha necesidade vital, non? De apoiar a causa feminista que me sinto, pois, lóxicamente moi comprometida.
Cal é a canción preferida por vostede? Xa sei que todas son preferidas do seu disco, pero con cal nos quedamos?
Bueno, pois hai un tema moi especial que é o de Alumea, porque precisamente, como comentaba antes, este disco é unha retrospectiva, non, de todo o meu ADN sonoro, que forma parte do meu imaginario musical, e digamos que esa peza, pois, a primeira peza que eu aprendín e quería que estivera neste disco, pero vouche facer outra proposta que é un dos temas que bueno, pois, que máis está gostando ao público, que é A Viaxe Astral. Unha peza maravillosa que a miña grande amiga e compañera de música Guadi Galego pois creou para este xira de Deserto de Centos e este disco.
Sonia Lebedinsky, gracias por estar con nos, que vaya todo moi ben. Vostede coa súa presentación e tamén a presentación de esa nena de Fols Arabaia esta noite en Cine de Teatro Ribadeo. Gracias e moi boa tarde, suerte.
Agradecida, boa tarde.
Cerdeiras que agasallan os de aquí, vas me inspirar unha curta viaxe astral, aínda que che custe a vida, despegaré a aterrar.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Seguimos 7 minutos, nos quedan por delante todavía de Costa Viva para seguir contando la actualidad. La verdad es que lo bueno de que tengamos mucho más espacio es que podemos contar muchas más cosas y permitirnos hasta el lujo de escuchar un poquito de música, como has terminado con esa entrevista con Sonia Lebedinsky, con esa canción de Viaje Astral, o ese extracto de canción de Viaje Astral. Ahora vamos a seguir ofreciéndoles posibilidades para el fin de semana. Este fin de semana en Barreiros se va a organizar una rutita, la Ruta das Fachas, en San Xusto, por San Xusto. Está organizada por el ayuntamiento y además es una ruta que en realidad fue promovida por el profesor Emilio Piñeiroa. Nos habla de esta ruta el concejal José Manuel Gómez. Vamos a escucharlo.
É unha ruta que diseñou o profesor Emilio Piñeiroa Lozano, que é un profesor que xa estuvo moi vinculado aquí a Barreiros, deu clases en San Miguel de Reinante durante moitos anos, non? Entón, era un pouco foi o promotor desta ruta, non? Diseñou el, un pouco pois el foi o que pois falando comigo e máis con Alfonso Coalcalde, pois intentar señalizala, que tiña un gran valor, tan gran valor turístico esta ruta. Entonces pues nada, pues va a ser la primera ruta que se va a realizar vai ser este sábado. Entonces, o comienzo da ruta vai ser en San Xusto, de Campo da Festa, 10:30. Visitaremos a capela do Val do Caínzo e chegaremos ás Fachas, que as Fachas son pois unha zona pois onde hai un xacemento arqueolóxico, está catalogada xa por patrimonio. Entonces que parece ser que hai evidencias de que existiron unhas mámoas. Entonces o que sí que foron alteradas por través de desforestación xa hai tempo, non? Aí por os anos, a principios do século de 1936, dicen que se destruíron, non? Pero bueno, están catalogadas, entonces un pouco pues, a ruta é para poner en valor esa zona, e tamén visitar pois a Pena Corboira, que é unha pena que está a 438 metros de altura. E agora pois hai dúas fontes, máis ben unha fonte porque ten dous canos, pero a fonte Fermoxiña. Entonces pois un pouco pois ao levar con nós pois a Emilio, pois vai nos explicar un pouquinho a historia, e un pouco pois pois explicaranos pois onde estaban, como estaban as mámoas colocadas, e aproveitaremos e visitaremos pois os muiños que hai por a zona, e a iglesia tamén, para acabar, a iglesia de San Xusto, que ten unos preciosos retablos.
Pues ahí tenemos los datos de esa ruta das Fachas que se organiza mañana por San Cosme, en concreto por San Xusto, saliendo desde ahí, y seguro que se van a ver grandes cosas y muy bonitas. Si quieren más información, pues se ponen en contacto con el ayuntamiento, con el concejal o con el mismo profesor Emilio Piñero, a que les van a acompañar para pasar un buen rato. Y este fin de semana tenemos otra cita que tampoco podemos olvidar. Es una cita con la marcha de Edes. Es una marcha en la cual cada uno corre o anda lo que puede y pone lo que puede o le patrocina lo que consigue. Recordamos las palabras de Ángeles Loza, la responsable, la presidenta de la Fundación Edes de Tapia de Casariego.
La puedes hacer de dos maneras: autopatrocinarte, quiere decir que tú pagas los kilómetros que hagas, porque tampoco son 20 kilómetros, pero no es obligatorio hacerla a todas, tú haces lo que tú quieras y tú decides a cómo pagas el kilómetro, ¿no? O bien te buscas una empresa o una asociación que te financie el kilómetro que vaya, cada kilómetro que vayas a caminar. Hay las dos alternativas, o sea que es una manera también de implicar a las empresas y tú haces el trabajo de caminar. Entonces, pero bueno, se puede participar sin tener patrocinadores y cada uno da lo que quiera y hace lo que quiera. Las mesas están abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Empezamos en Tapia de Casariego, pero también te puedes, y después hay otra a un kilómetro, a 5, a 15 y a los 20, ¿no? Para la gente que la quiere hacer completa y que tiene una empresa que le va a patrocinar y tal, en cada mesa se sella para saber que sí, que es verdad que pasaste por allí, que haces los kilómetros. Y para la gente que quiera pasar un día familiar agradable o compartir la mañana con nosotros, pues hacer lo que quieran. Pueden sellar, pueden no sellar, hacerla un poco en la hora, dentro de ese trayecto. De esa franja horaria la puedes hacer a la hora que tú quieras. Nosotros desde el cole sí que vamos a hacer a todas las familias y a los usuarios de la entidad que todos los que vengan a hacer un poco, cada uno después que hace la medida de sus posibilidades, sería desde el Ayuntamiento de Tapia salir a las 10:30.
Que no se asuste nadie, que cada uno anda o corre lo que pueda. Lo importante es recaudar fondos y ayudar a la labor que se realiza desde la Fundación Edes en Tapia de Casariego. Es la cuarta marcha solidaria y tienen diferentes salidas. Una es desde Tapia a las 9 de la mañana, desde la Plaza del Ayuntamiento. No hay que inscribirse previamente, pero si no, se puede ir uno enganchando en Porcía, en el Cabillón. Hay determinados puntos en los que se puede ir uno uniendo y siendo solidario, poniendo nuestro granito de arena para el funcionamiento de la Fundación Edes. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que en un ratito seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa a partir de las 2:20, y recuerda el dial en el 88.8 de la FM o en el 99.7 desde la zona o por la zona de Viveiro. Nos quedamos con música de despedida.
Ten miradas amigas que tinxen o sol por, ten palabras valentes pre todo teu corazón, razóns que suman para calmar a túa dor, e o meu amor por ti
na terra como unha flor, e o meu amor por ti, na terra como unha flor.